una puerta que se presenta invisible, una advertencia, un ritual, un sonido en el espacio. En caso de que el mundo se desintegre, como una puerta que se presenta invisible, estamos conectados, comunicados, iniciando el ritual. Vamos a gritar que existimos, desintegrados somos y aquí estamos.
Ándale y arriba, damas y caballeros, y ustedes muy bienvenidos a la 4,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes. Les saluda el Brat y su amigo, el señor Lagarteja.
Ah, hola amigos de Bolonia.
¡Bolonia!
Pero qué bello, güey.
Italia.
No manches, qué ciudad imponente.
Ciudad imponente, sí. Capital de la región de Emilia Romagna, en el norte del país, cerca de los Apeninos.
Sí que sí.
Es una de las ciudades históricas mejor conservadas y tiene el segundo casco antiguo medieval más grande de toda Europa después de Venecia. Fíjese usted qué dato. ¿Cómo la ven? ¿Cómo
sí
les
sí
quedó los cabrones? Damas y caballeros, vamos a pasear hoy por Bolonia. Vamos a ir de la mano de nuestra guía turística Larina,
sí que, sí,
que se rehusaba a hablar el español, nuestra traductora oficial, que se rehusaba también a utilizar el español.
Belas,
più belas.
Sí.
Damas y caballeros, vamos a presentar a Trona de María Tijuana en su conjunto, comenzado por Consejo Conferencia de Espacio Cósmico. Él es el capitán Roger Vinilo.
Sí que sí, capitán. ¿Cómo está, capi?
Uy, capitán, pero mire, hay una característica arquitectónica especial en Bolonia, entre las muchas que tiene,
sí,
y es que tiene sus pórticos que son increíbles, además de los más largos del mundo. Imagínese que uno podría caminar bajo una copiosa lluvia por aproximadamente 40 kilómetros sin mojarse. Bueno, nada más un poco cuando cruce de calle, de galería en galería, pero un detalle, capitán. Vamos a presentar ahora a la productora estrella de este programa de radio, y es la Muda.
Fíjense, Mudita, ¿cómo está, guapa?
Muda, a usted que le gustan las cosas caras.
Sí,
bueno, a todos sí, sí, nos gustan las cosas caras, pero bueno,
no,
Bolonia es una ciudad muy famosa según la afición que uno tenga.
Ajá.
Y la podemos asociar, por ejemplo, a la casa Lamborghini o a las motos Ducati, si nos gustan los motores. Ni más ni menos. No, no es que todos los bolonieses tengan un Lamborghini, bueno, ¿no? Damas y caballeros, vamos a presentar ahora al técnico este viaje con ustedes, al Mico.
Venga, de Micorete. Sí, a usted que le gusta estudiar.
Sí, a usted que le... No, bueno, al estudio vamos a pasar más adelante, pero la gastronomía.
Oh,
otra
no
cosa
manches
que destaca Bolonia.
Sí que sí.
Sabrá que de ahí es la salsa boloñesa, Mico, ¿no?
Uah.
Sí, sí. Bueno, cocina
pues
rica,
claro,
en carne,
sí que sí,
embutidos de cerdo,
ajá,
la pasta, sus mil formas. Bueno, fama que le ganó el apodo, entre otros, de Bolonia la grasa. Bolonia la gorda. Bolonia la gorda. Y porque uno está un minuto ahí,
pues
ya.
Claro.
Sí, vio, es así, Mico. Damas y caballeros, así estamos. Camino hacia ningún lugar.
Allá vamos. Aviso a la audiencia. El siguiente programa ha sido sometido a las más altas exigencias de expertos en la materia. Su calificación de manipular con precaución obedece a sus partes filosas, posible irritación al primer contacto, laterales resbaladizos, envoltorio hipercaliente y base irregular. Por lo tanto, si usted se corta, se lastima, se quema o se golpea, se jode. En caso de que el mundo se desintegre, la resistencia existe.
Y si a uno le gusta la historia, en Bolonia ni por dónde empezar.
Pues claro, güey.
No, de ahí, fundada por los etruscos, volamos rápidamente, chingos de años, hasta el siglo XIV, donde comenzó un largo dominio pontificio hasta el año 1796. ¿Qué pasó?
¿Qué pasó?
Entraron a Bolonia las tropas del emperador Napoleón Bonaparte.
Chale.
Y a la chingada. Uno puede caminar sus calles y de pronto toparse con la Basílica San Petronio, patrón de Bolonia, donde en el año 1530,
sí,
ustedes dirán, bueno, años, me estoy mareando con los años.
Pues sí,
bueno, pero está como desde que el mundo es mundo. Entonces,
pues
hay
claro
años que son relevantes para ubicarse en tiempo.
Ajá.
Donde ocurrían cosas como Clemente VII nombraba a Carlos V como el que sería el último emperador del Sacro Imperio Romano Germánico coronado por un papa. 3 años antes, Roma había sido saqueada y el papa determinó que Bolonia sería todo mucho más tranquilo.
Póngale. Claro.
Así
así que, sí. Venga, Carlos, y así. Bueno, también tenemos a la Bolonia protagonista de la política, muy intensa, recordando aún, por ejemplo, el ataque terrorista que en 1980 realizaron neofascistas en la estación de ferrocarril, que caminamos, una enorme, estación de, enorme, una terminal gigantesca,
impresionante,
con idas y vueltas de trenes constantes. Sí, sí. Bueno, justo ese ataque fue en el corazón de una ciudad con mucha historia de movimiento obrero, comunismo. Bueno, después de la Segunda Guerra Mundial, gobernada históricamente por la izquierda, y ahí en tiempos donde el Papa estaba como en su casa, antes de que el fascismo y el antifascismo o izquierda y derecha sean categorías políticas, ideológicas, digo, ahí en sacro territorio pontificio, con banderas papales, con mando del Papa a todo dar, también en el año 1248 fueron redactados los documentos masónicos más antiguos de que se tenga registro.
Ándale.
Entonces uno pasa por Bolonia y no deja de sorprenderse a cada paso. En esta especie de récords orgullosos que ostenta Bolonia, también tenemos la universidad más antigua de Occidente, la Universidad de Bolonia, fundada ni más ni menos que en el año 1088.
Y así nomás.
Y aquí vamos a destacar dos datos iniciales, ambos relacionados con la universidad. Para la primera hubo que esperar 700 años. Y yo voy aclarando en esta situación para que lo imaginen hoy damas luchadoras de movimientos feministas y se indignen soberanamente. Vamos a hablar de Laura Bassi, que fue la primera mujer en el mundo que obtuvo una cátedra universitaria en un campo científico. Se graduó en 1732. En 1738 se casó con un médico y un científico de renombre. Con quien tuvo...
¿Con un médico y con un científico de renombre?
No, era científico. Un médico que a la vez era científico.
Perfecto,
un hombre vio que se le manejaba todas las... bueno, y además le manejaba otras cosas porque tuvo 12 hijos con él. Bueno, entre hijo e hijo, vio todas las viejas. No, porque con el niño, la bendición, porque yo le hubiera terminado la prepa, pero lo que pasa es que justo... Bueno, igual estaba la señora acomodada. Los 12 hijos le ayudaron a criarlos. Y entre hijo e hijo tuvo varias dificultades para celebrar conferencias sobre ciencia. Imagínense que para que las conferencias puedan ser públicas, ella debía solicitar previo un permiso especial al Senado. Para 1749 inauguró un laboratorio privado y acogió a jóvenes científicos de toda Europa. Y ahí empezaron a salir grandes descubrimientos, que esto, que el otro. Al final los tiempos fueron cambiando y en 1776, miren, desde cuando se graduó hasta el año que llegamos, se le concedió la cátedra de física experimental, en lo que fue un acontecimiento revolucionario realmente. Una mujer al frente de una cátedra universitaria. I don't believe. Y así la historia de Laura Bassi, que a la vez pasó a la historia dentro de esta universidad que es la renombrada Universidad de Bolonia. Otro dato inicial de los dos que queríamos destacar es el maravilloso Arquigimnasio de Bolonia.
¡Ah, qué genial!
Uno de los palacios más importantes de la ciudad de Bolonia, otrora sede de la antigua universidad, hoy es sede de la biblioteca comunal del Arquigimnasio.
Ah, una biblioteca también impresionante.
Impresionante todo para donde mire uno. Hay que decir porque que era es más un teatro anatómico, como podría ser traducido.
Exacto.
Porque nosotros cuando llegamos al gimnasio dijimos, bueno, debe ser donde los arquitectos se ponen mamados, hacen pesas y cosas así. Bueno, no, el teatro anatómico data del siglo XV, cuando la Plaza Mayor fue reestructurada por órdenes papales, y de esa extensa historia universitaria del palacio ha quedado un enorme complejo heráldico en los muros que uno puede ver, con miles y miles de escudos pintados, compuestos por 7.000 específicamente escudos de armas de las familias de los estudiantes más destacados. Estos escudos se salvaron afortunadamente, según cuenta la historia, de la destrucción ordenada primero por el gobierno republicano de 1797 y luego los bombardeos durante la Segunda Guerra Mundial, donde una bomba cayó directamente en el patio de ese edificio. Pero ¿por qué estamos aquí? En esta especie de teatro circular con sofisticados tallados en madera y con con una mesa en medio que parece una fría camilla ovoide de mármol. Porque aquí tuvo lugar la primera autopsia de la historia, documentada como tal. Antes existían estudios forenses, desde que tiempo es tiempo, por ejemplo, uy, mataron a Julio César, a ver, le contaban las puñaladas, decían, esta me parece que es la que lo mató, porque está cerca de aquí. Pero autopsia, tal y como la conocemos en la actualidad, fue la primera, se dio ahí en Bolonia, sobre esta mesa de la cual estamos hablando. Quien realizó aquella faena fue el doctor Bartolomeo de Bariñana, cuya efigie aún decora el teatro del Archignacio, año 1312 estamos. Un comerciante al que denominaban Azzolino se sintió indispuesto después de haber comido y murió de repente. Su familia logró convencer a las autoridades de que su fallecimiento no podía deberse a causas naturales, porque tenía el cuerpo hinchado y la piel se puso verde como una oliva antes de ennegrecer. Para aclarar las circunstancias de aquel deceso, el juez ordenó entonces llamar a Bariñana para que examine el cadáver y dictaminara si efectivamente, como afirmaban sus familiares, había muerto envenenado. Bueno, aquel pionero análisis forense no dejó ningún lugar a duda, Lagarto. No falleció a causa de un veneno, sino por un exceso de sangre en la vena cava y en la vena del hígado cercana a aquella que le impidió el flujo del espíritu por todo el cuerpo.
Mire usted.
Y si no te circula el espíritu,
no, pues claro.
Ya tú sabes, te carga el payaso, según los resultados arrojados en ese 1302. Damas y caballeros, excusas, historias fabulosas, un paseo por Bolonia, desde una de sus dos torres aún conservadas, la Asinelli, la Garisenda, casi 100 metros de alto, donde tenemos una...
familias, ¿no?
Efectivamente, de donde tenemos una... La familia Asinelli, Garisenda, de donde tenemos una verdad. Y competían, ¿no?
Pues
yo le aplico un poco más, un metro más, un metro más, un metro más.
¿Quién la tenía más alta?
¿Quién la tenía más alta en este caso? Y desde aquí tenemos una vista realmente excepcional. Damas y caballeros, pasen y vean.
Qui ci sono ogni tanto, tu vedi, le mura, le porte che rappresentano l'antico accesso alla città.
Lara, nostra guia turistica di Bologna.
Si è ferita.
È spirituale.
Sei Dio.
Sei Dio, stai lì.
Piedra sobre piedra, muros y fortaleza, alarmas, radares y detectores muestran la urbe inexpugnable. Los ejércitos mutantes atacan con falsa sonrisa los sentidos de las víctimas del juego y, apostados entre las ruinas de las utopías, los desintegrados se reconocen entre la multitud. En caso de que el mundo se desintegre.
Desde Ravenna, Italia, llega Dancing Kitty.
¿Cómo está Dancing Kitty?
Molto bene, più bene, qué alegría, Dancing Kitty. Bueno, está en Ravenna, está a pocos pasos, digamos, está cerquita de Bolonia. Hola, querida nave, sí conocen a Laura Pausini, ¿verdad? No, es bueno.
¿En persona?
Bueno, no, pero yo les voy a contar algo relacionado con eso. No, en persona no tenemos el gusto.
No.
Laura Pausini es una artista, yo la conozco, pero no le...
A mí me suena mucho.
No se asuste porque no voy a cantar nada de Laura Pausini. Básicamente porque no me sé ninguna. No me sé ninguna. Pero vio esos artistas que uno conoce, pero sepa la madre. Bueno,
¿dónde es?
Italiana. No, y aquí dice, puntualmente dice, cantante súper famosa en Latinoamérica. No solo por sus canciones, sino también porque está un poquito loquita. Bueno, ante todo, hay que aclarar que ella es de Zarárolo, un pueblo de la provincia de Ravenna. Así que es mi paisana. Un día mi familia y yo fuimos a comer a una de las pizzerías mejores de Italia. Hay que ser una de las mejores pizzerías de Italia. Una cosa es una de las mejores pizzerías,
De Ravenna.
Claro, de Italia. Sí, tal vez Arafli la conoce. Se llama Oh Fiore Mio.
Oh Fiore Mio.
No, ese es Sole Mio.
Pozzole Mio.
Bueno, Oh Fiore Mio. Arafli conoce todo. Seguramente, pero seguramente también le debate y le dice, la mejor pizza de Italia no es ahí, sino la de mi amigo,
Totalmente.
Que nosotros conocemos, y puede estar peleando
Luciano.
Ahí entre Luciano, entre las mejores pizzas de Italia. Bueno, que se encuentra en Faenza, a medio camino entre Imola y Forlì. Le digo, usted,
póngale,
a mí me vale verga, pero alguno conocerá Faenza. por ser, a ver, los fanáticos de la Fórmula 1, en Faenza, un pueblito pero pequeñico, era la sede de Minardi, de la escudería de Fórmula 1, luego vendida a Toro Rosso, Red Bull y bueno, y la dinastía Manfredi, ahí no por Nino Manfredi, que seguramente sea descendiente, sino por la familia que gobernó Faenza y demás. Pero bueno, la cuestión es que estamos en Faenza, estamos en la mejor pizzería, en O Fiore Mio, y estamos todos sentados a la mesa, estamos saboreando todos una pizza deliciosa. De repente mi padre dice: "Mira, da Zenghetti". Usted discúlpeme, pero yo le tengo que hacer el italiano. Totalmente. El italiano, claro. Está bien, ¿no? Sí, entonces, con la servilleta me lo imagino así al cuello. Vio y diciendo: "Mira, tan cinquita, aquella chica sentada ahí es Laura Pausini". Yo miré hacia la mesa donde estaba aquella chica y respondí a mi padre: "Oye, papo, no es posible que sea ella sin maquillaje, me parece más gordita de lo normal. Habrás tomado demasiado, papo". Y papá me dice: No he tomado niente". Bueno, pero tras acabar de decir eso, la escucho reír y hablar. Yo miré a mi padre y le dije: "Jolín, tenés razón. ¿Y por qué me hablas el español, hija? Ay, es que estoy residiendo en Barcelona, pues me fui a Alemania, regresé. Tú sabes, se me mezcla todo, papo". Bueno, y no me lo podía creer. Discúlpame, papá, le dije yo. No, pedirle disculpa al padre. En Italia se le besa la mano al padre y se le dice: "Disculpa, padre, disculpa". Bueno, y luego me di cuenta que la gente afuera del restaurante que quería entrar para saludarle los encargados del restaurante decían: no puede, pero Laura Pausini", decían con los brazos así, hacían ademanes, montoncito con los dedos, se pegaban al cristal como sopapas y decían: "Pero queremos saludar a Laura Pausini". Y bueno, y dado que también las personas famosas tienen su vida personal, yo no la molesté para nada. Y la dejé comer con sus amigos mientras reía alocadamente. Pero si no, igualmente, si no estaba con mi padre ni lo hubiera conocido. Un abrazo
para... claro, sí que sí.
Pausini, fíjese, yo aprovecho y aplico bocadillo, ya que estamos con el papo y todo. Pausini hizo, entrados los 2000, con Juanes, artista colombiano, una canción de un artista italiano llamado Lucio Battisti, Mi Libre Corazón. Le estoy hablando a Dancing Kitty, a ver si ubica la canción. La canción es Il Mio Canto Libero, año 1974. Músicos, para que tenga una idea, porque veo la cara que me está poniendo usted de lagarto, David Bowie declaró su admiración hacia la música de Battisti. De hecho, intentó traducir al inglés algunas canciones de Battisti allá por el 97.
Va a volar en italiano.
Bueno, exactamente. Luego se vio interrumpido porque otro fan, podríamos decir fan, Battisti, Paul McCartney, quien también guardó una colección discográfica de Battisti, confesado por él y sentía admiración por su música. También quiso alguna vez traducir alguna al idioma inglés. Pero vio que el italiano es una merda.
Se complicaba, güey.
Se le complicaba. Las canciones están buenísimas, pero se me complica la traducción así del italiano al inglés. No queda. Bueno, al final no pasó. No se pudo, no. Pero esa canción puntualmente, Il Mio Canto Libero, es para mí, le digo, una verdadera obra de arte. Una canción realmente extraña. Un beso para Dancing Kitty, que a lo mejor me prestó una atención tipo búho fantástico. O a lo mejor dijo: yo vine a hablar del agua. Pausini. Un beso grande para Dancing Kitty ahí en Ravenna, Italia.
Un beso.
Damas y caballeros, llega la doctora Belén de Puebla.
¿Cómo está, hermosa y oscura Belén?
Así que estamos muy universitarios, muy Universidad de Bolonia, Universidad de Bes, Universidad de lo otro. Bueno, yo vengo con una historia universitaria.
Muy bien, muy bien.
Y lógicamente, doctora Belén. El doctor Vicente Pacheco era feo, dice. Así comienza.
Pacheco y feo.
Sí, el doctor Vicente Pacheco era feo. Cutis pálido y cacarizo, como paisaje lunar. Pelo lacio, grasoso y necio, cuya brutal rebeldía surgía, que tal vez solo deseaba huir de tan fea cabeza. Diminutos ojos de ratón rabioso, aún más empequeñecidos tras los gruesos cristales de una anacrónica gafa de aumento. Labios amorfos. que dejaban entrever siempre una secreción de abundante o incontrolable saliva. Vio esa gente que en la comisura de los labios empieza a juntar como un blanquito así.
No está cabrón.
Está gacho, güey. Bueno, pero todo esto no hacía más que acompañar una nefasta personalidad.
Sale, claro, sí.
Acorde con su fealdad, su inconcebible egocentrismo, sus modales groseros, prepotentes y un repelente y torpe sentido del humor que solo puede disculparse en niños de 8 años.
Póngale.
Máximo. Ajá. Mención aparte merece su ambición desmesurada, que muy pronto nos dejó conocer a los que trabajamos en el Instituto de Física de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Bueno, meses antes, aún en Alemania, el doctor Pacheco aceptó el ofrecimiento que mi jefa, la doctora Maru, le hizo para adherirse al programa de repatriación de jóvenes científicos mexicanos.
¡Uah!
Programa que, quizás estúpidamente años después y mientras aún vivía en Europa, yo misma rechacé cuando se me fue ofrecido.
Ah, miren.
Bueno, algún día les contaré mis razones. Así que al regreso a nuestro país, junto con su esposa alemana y sus pequeñas hijas gemelas, dicho contrato era muy jugoso económica y profesionalmente.
No, pues claro.
Bueno, sí. Se integró a nuestro grupo de investigación.
Ajá.
Y bueno, yo era muy joven, una joven estudiante de doctorado. De esto hace poco más de una década, y esperaba grandes cosas de ese joven investigador que venía de Alemania,
pues claro,
y que era repatriado
totalmente
por la Universidad Autónoma de Puebla,
sí,
que había estado nada más y nada menos que en el Instituto Max Planck haciendo su postdoctorado. La decepción no tardó mucho en llegar. Fui comisionada para enseñarle a usar un par de equipos de caracterización nanoestructural que, según yo y la tesis que él mismo publicó,
póngale,
él debía saber manejar, pero a la perfección.
Totalmente.
Con la
sí
cola, vio, con el dedo meñique. No tan solo no tenía la más puta idea, difícilmente dejaba que su inmenso ego le permitiese aceptar,
pues claro,
que yo le explicara cómo usarlos.
Ajá.
No pasó mucho tiempo para que comenzara a mostrar sus tremendas carencias, y mi jefa, la brillante pero estricta doctora Maru, hablaba con él dándole un ultimátum: o se aplicaba o perdía el contrato.
Chale.
Bueno, por supuesto, esto lo catapultó a cometer la peor traición, unirse a la mafia de científicos enemigos de la doctora Maru, quienes lo aceptaron con tal de mostrar sumisión y disposición para la traición.
Pues claro.
Y aquí entramos en un terreno,
ajá,
donde los que no pertenecen al ámbito universitario,
póngale,
no imaginan que existe.
No.
Y no hay lugar de más espurias traiciones,
sí, sí,
de deseos incontrolables de
chale,
poder y de demás cuestiones,
ajá,
oscuras que el ámbito del claustro universitario,
ah, bueno,
donde se sacan el pellejo,
ua,
con tal de una un renombre y así, una cátedra más, una cosa así. Bueno, su ego no pudo con eso por mucho tiempo, pero sí con aceptar que su mujer se lo llevase de vuelta a Alemania, o sea, muchos huevos.
Ajá, sí que sé.
Con la alemana no se jode. Y le consiguiera algo más por allá, porque
póngale,
Puebla no le sentó demasiado.
No.
Y así como México lo repatrió,
ajá,
su esposa de los huevos también.
Se lo llevó
para Alemania. Pero antes de su partida, mientras aún trabajaba con nosotros, y ya estaba organizando lo que, bueno, yo estaba organizando lo que llamé Viernes de Cine en la IFUAP, la,
ajá,
universidad. Como una oportunidad para que los científicos de la universidad tuviésemos un espacio para descansar de nuestra agobiante rutina viendo una película que yo misma elegiría.
Póngale,
compraba, alquilaba y proyectaba en el auditorio cada viernes en punto a las 6 de la tarde.
Ajá.
En ese tiempo mi pareja, un joven y sabroso diseñador, se encargaba de hacer los carteles y la publicación de mi Viernes de Cine.
Sí que sí.
Y yo era feliz, mi Viernes de Cine en la universidad, una joven científica.
Qué bello.
Y es todo. Sí, todo bello, pero la historia no termina aquí. Esta historia continuará.
En caso de que el mundo se desintegre. Esto no es la fabulosa comunicación interactiva que ofrecen los medios convencionales de comunicación. En caso de que haya creído que el mundo tiende a la interacción. Para comunicarte con el programa debes, en casi cualquier caso, comunicarte con el programa. En caso arroba canaltrans.com. En caso arroba canaltrans.com. Le recordamos que las agencias de inteligencia pueden espiar, leer, archivar, analizar y bloquear sus cuentas de correo, sus servicios telefónicos y cualquier comunicación, ajustándose a leyes que desconocemos y que, aunque violan nuestra privacidad, sabemos que nada podemos hacer. Entra a canaltrans.com y fíjate lo que te pasa.
Desde Zapopan, Jalisco, México, y al Chito de Zapopan.
¿Cómo estás, Chito?
Les menciono que tengo un chingo de historias pendientes para enviarles. Bueno, bien, Chito, bien, en lugar de mencionar, póngase manos a la obra.
Pues claro.
Sí, bueno, pero hoy les escribo por lo siguiente. Yo tengo un grave problema.
Ajá.
Y es que me tengo que súper asegurar que estoy en el baño correcto, en el lugar indicado, en el momento
justo. ¿En el baño?
Sí, esto deviene por lo que relato a continuación. Hace tiempo viajé a la Ciudad de México por trabajo, pero siempre... ¡Ah! Muy bien.
Sí.
Chito, yo no sé si va este tema.
Póngale.
Pero yo le quiero hablar a todos los dueños, consorcistas de restaurantes, bares, pubs, lugares trendy y demás. Oh, baño de hombres.
Sí.
Baño de mujeres.
Sí.
No traten de ser modernos con eso.
No, claro, no.
Veo que uno le pone unos bigotes y el otro no. El otro quiere ser más chingón y le pone como el sexo masculino, el sexo femenino. Otro le pone como un labio con un rouge.
Y no se puede confundir totalmente.
Es que se ponen tan modernos.
Va para la confusión.
Existiendo el pinche monito.
Póngale.
Con falda. Y el pinche monito sin falda. Uno, no sé, que ya está acostumbrado y ya se crió así.
Totalmente.
No me vengan. O sea,
al Panchito con el que se le puede complicar igual. Sé que sí. ¿No? Pero
sí,
bueno.
El Panchito. Bueno, sé, pero sí. El Panchito, ajá, el Panchito, bueno, irá.
Póngale.
No sé, pero el pedo es que hay cosas donde me parece que no hay que innovar.
No, realmente.
Innovar no. en la gráfica de los signos de.
Son los lugares más fresones.
Claro.
Donde
sí, sí.
Sé que sí,
y empiezan una tacita de café sin marca de rouge.
Póngale.
Es el baño de hombre. Y una tacita de café con marca de rouge es el baño de mujer.
Sé que sí.
Váyanse bien a la verga, güey.
Póngale.
Bueno, la cuestión es que. Y esto presta confusión. Sí. Totalmente, estoy con usted, Chito de Zapopan. ¿Sabe lo que presta confusiones también?
¿Qué?
Los baños en Grecia.
Ajá.
Si uno no sabe.
Y no, claro, se complica, ¿no?
Sobre todo, porque si ponen el monito está chido.
Pues claro.
Pero si le ponen damas, caballeros en griego.
Valió.
Y valiste 10 hectáreas de griego.
Sí.
Pero estamos bien. La cuestión es que, ¿cómo estamos? Ah, Chito de Zapopan está en Ciudad de México. Ciudad de México, bueno, pero siempre que voy al baño, siempre que voy a Ciudad de México, en realidad, me hace un daño terrible a la comida. Yo soy de Zapopan, soy acostumbrado a mi torta ahogada.
Totalmente.
Mis tacos como se hacen aquí, la chingada, y yo ahí, por lo cual tenía una fuerte diarrea del carajo. Sí, en uno de los días que me encontraba ya, fuimos a la noche a un billar para relajarnos, pero el estómago empezó a jugar en contra mía, por lo cual corrí al baño a deshogar la tripa. Estaba sentado muy a gusto cuando leo muy tranquilo lo siguiente: se pide de favor no tirar las toallas sanitarias al excusado. ¡Madre santa de Dios!
Sí, que sí.
Sí, por la urgencia me había equivocado de baño.
Evidentemente.
Un poco. Bueno, entré al de mujeres, cabrones. Sí, lo único que se me ocurrió hacer. Sí, no pasa nada. A mí me extraña sobre. Yo lo conozco personalmente, al Chito de Zapopan. Luego de las 12 de la noche,
póngale,
no reconoce ni al hermano Lennon. Pero esto se ve que fue antes.
Igualmente, hoy en día, antes ponía ser más complicado, pero usted sale, lo mira y dice, soy mujer.
Sí, totalmente.
Y nadie puede decir nada.
Que entre en debate, ¿vio?
Que
entre
totalmente
en debate. Es más, ni siquiera tiene que decir soy mujer.
Pues claro.
Me siento mujer. Y a la verga.
Totalmente. Solo en este momento.
En este quizás momento.
Más tarde no.
Quizás más tarde
vuelva a sentirme mujer.
Sí. Es más, si la puedo hacer de pedo.
Sí,
puedes decir, aquí habría que haber un tercer baño para el tercer sexo y
póngale,
no sé qué.
Póngale.
Pero bueno, la cuestión es que, madre santa.
Chale,
está,
¿no?
En el.
Sí. Sin toallitas.
Sí, y sin toallitas, porque si no, de
claro,
última dice,
sí,
yo no lancé nada al excusado.
Claro.
Bueno, lo único que se me ocurrió hacer fue cortar la inspiración, rogar que no entrara ninguna mujer y correr al baño de hombres.
Ajá.
Lo cual estaba ahí, era
todo cagado,
era salir todo cagado con el culo al aire, pongo y meterme en el de hombres.
Se puede hacer rápido.
Y decir, se puede hacer rápido. Cuando salgo del baño, del otro lado veo las meseras del lugar que se me quedaron viendo. Y riendo, como diciendo, chale.
Sé que sí, el ebrio.
El ebrio, es un ebrio.
Sí,
sí, es por eso, desde ese día tengo que revisar 18 veces, lo cual queda peor.
Sí,
porque en realidad parece un degenerado que está entrando y saliendo a ver si encuentra, no sé,
saqué, pero me debo asegurar de que estoy en el barrio, en el barrio que me respalda, sí, y en el baño correcto. Un abrazo para todos. El Chito de Zapopan, Jalisco, México. Damas y caballeros, regresamos a Puebla.
Sí.
¿Dónde está la doctora Belén?
Ajá, y estamos
con
su
viernes de cine. Sí. Porque no le alcanzaba con todas las ocupaciones que tenía en el laboratorio. Para. Y entonces se dedicaba a los viernes de cine a relax. Bueno, antes de marcharse del instituto, el doctor Pacheco, que es del que estábamos hablando originalmente, que es su
hermano. El desagradable
doctor Pacheco y Mr. Hyde, sí, y su esposa alemana, que ya lo, antes de irse yo, bueno, tuvimos una incómoda conversación en el laboratorio de análisis térmico, que es un lugar que para tener conversaciones incómodas,
¿no?
Bueno, yo le digo: oye, Vicente, por cierto, me lo olvidaba, hoy es viernes, dije de repente mientras colocaba una muestra en el crisol, y él me dijo: así es, Belén. ¿Por qué lo dices? Yo dije: no, bueno, nada, me preguntaba si te gusta el cine, fíjate que hoy... Y, me interrumpió él.
Chale, sé que sí.
Me preguntaba si te gusta el cine, fíjate que hoy... sí, bueno, Belén, sí que me gusta el cine, pero sabes, te lo agradezco mucho, Belén, pero desde que me casé solo voy al cine con mi esposa, lo siento mucho. Yo me descompuse de risa.
Sí, que sí.
Sí, no podía más. La verdad es que aún puedo ver su rostro rojo de ira y vergüenza cuando entre carcajadas le expliqué que yo solo quería avisarle, hablarle sobre el ciclo de cine que organizaba, que de ninguna manera se me hubiese ocurrido ni en mil años proponerle lo que él está pensando con su fantasiosa mente. Ay, creo que nunca me perdonó eso.
No, pues claro.
Y es un momento, no, cuando a uno lo expone.
No.
Y lo avergüenzan.
Sí que sí.
Yo creo que es peor que un putazo eso.
Sí.
Sí, yo simplemente lo olvidé.
Póngale.
Quedó ahí en el olvido hasta el día de ayer.
Ajá.
El pasado jueves fui invitada a dar una conferencia en el Instituto Tecnológico de Puebla y bueno, como cada vez en este nuestro ámbito, el conferencista es tratado como un rockstar. Durante los 15 minutos posteriores a su exposición, fotos, saludos, regalos, preguntas, libro que me firme, estudiantes ofreciéndose como becarios, gente de rodillas, bueno, vamos, lo de siempre. Sin embargo, en esta ocasión algo llamó mi atención. Se me acercó una profesora pálida, cacariza, con una mirada un tanto rabiosa, pero que trataba de ocultar sin mucho éxito tras una forzada amabilidad. Me hizo varias preguntas sobre uno de mis proyectos y me sugirió una posible colaboración. Cuando le pregunté su nombre, me dijo: soy la ingeniera Laura Pacheco. Mi hermano trabajó en los laboratorios de UNFAP un tiempo. Se trata del doctor Vicente Pacheco. Seguro que lo conoces, doctora Belén. Y fue así que una mezcla de enojo, desprecio, risa macabra, mucha risa, se mezcló con mi inocente respuesta: ah, sí, Vicente, lo conozco. Ahí quise agregar un: si lo ves, pregúntale de mi parte si le gusta el cine, él sabrá. Bueno, pero no lo hice. Y la gente luego dice que no he cambiado, que sigo siendo la antipática insensible de siempre. Bah, fin, dice. Un beso, Belén, desde Puebla.
Un beso grande.
Beso grande para la doctora Belén, que sí le gusta el cine.
Sí.
Sí, desde luego. Hola, ¿cómo están, amigos? Soy la chica que gusta el porno de Guadalajara, Jalisco, México.
¿Cómo está, chica que gusta el porno?
Vengo con un dato aleatorio. ¿Ustedes sabían que la voz de Daria está trabajando en la red de máquinas que sellan boletos de estacionamiento en algunos supermercados transnacionales que operan en ciertas ciudades mexicanas? O sea, Walmart.
No.
Es ella, es Daria. Te dice: inserte su boleto. Con un desdén característico de esta chica, famosilla en MTV en los 90.
Sí,
y luego te da las gracias. Gracias. Yo sé que es Daria. Los que conocen a Daria, si la quieren no ver, póngale, pero sí escuchar,
sí,
pueden,
sí,
ir a cualquiera de los supermarkets y ahí la encontrarán. Un beso, dice la chica,
buen
que
dato,
le gusta.
Buen dato,
es un buen dato.
Sí.
Inserte su boleto. Gracias. Un beso, la chica que le gusta el porno de Guadalajara, Jalisco, México. Damas y caballeros, y llega el DAX 73. De San Luis, Argentina.
¿Cómo estás, Dag?
Hola, carnalito. Tantos años.
Tiempo,
¿cómo estás? Bueno, la verdad, solo me tomé un tiempo.
Ajá,
tanto para mí como
bien
para ustedes.
Sé que sí.
Nos tomamos
ya
un tiempo.
Hartos.
Han pasado tantas cosas desde la última vez que me comuniqué.
Ajá.
Yo les quiero contar. El año pasado, en junio, me puse de novio con una chica que conocía y veníamos charlando desde el año 2013.
Bien.
El problema es que era la distancia. Ya que ella vivía, bueno, yo en San Luis, Argentina, y ella en la República Oriental del Uruguay. Bueno, la idea en ese tiempo era que yo de alguna manera pudiera juntar dinero para irme para allá.
Póngale.
Primero para vernos y luego para planear vivir con ella.
Sé que sí.
Y a tener y todos futuro, los planes y un futuro. Y así. En ese tiempo estaba totalmente desempleado. Así que comencé a mandar currículums vitales a todos lados para buscar algún empleo.
Ajá.
Lo cual nunca sucedió.
Chale.
Entonces mis planes estaban como frustrando. Pero no, la historia dio un giro inesperado.
Sí.
Un abrazo. Sí, vaya uno a saber. El DAX 73 de San Luis, Argentina.
Mejor nos vamos de aquí antes de que el queso parmesano nos afecte también.
El poder conservador te susurra que eres el fracaso de sus sueños. Te susurra que no tienes dónde ser si no eres como ellos quieren. Hay muchas maneras de sortear el laberinto. Hay varias percepciones de la realidad. Hay otra radio. Toma. Tíraselas por la cabeza. En caso de que el mundo se desintegre, la resistencia existe.
Oh, el amor, decía DAX 73 en San Luis, Argentina, pensando en la uruguaya que del otro lado del río lo esperaba quizás.
Sí,
bueno, cuestión que en ese tiempo yo estaba desempleado, tenía que juntar dinero para poder ir, nadando el río de la Plata es muy ancho.
Totalmente.
Y bueno, así que comencé a mandar currículums a todos para ver si conseguía un empleo, eso no sucedió nunca. Entonces, como era época de elecciones en Argentina,
se postuló.
No,
muy
comenzaron a dar planes sociales. Así que, ¿para qué?
Pues
para
claro,
allá,
sí,
planes sociales y promesas de trabajo, del cual, bueno, logré anotarme exitosamente. Gracias a unos contactos, amigo del amigo del amigo.
Es como se obtiene un plan social,
que es como se obtiene
en época
un plan
de elección.
Totalmente. Sí. Y en octubre yo ya cobraba unos 7.200, no sé qué. Unos $290.
Póngale.
Plan social.
Cuba.
Un chingón. Pero con eso solo me alcanzaba para un pasaje de ida al Uruguay.
Ajá, y bueno,
entonces,
nos vamos a la verga.
Bueno, además no iba a usar todo el dinero, sino la idea era ahorrar $200 por mes. Es el vato del plan social que le ahorra $200 por mes.
Es un chingón,
güey. No, es un chingón. Don Verga.
Sí que sí.
Don Verga
no
se ríe.
No hay forma de que un país funcione así.
No, no hay forma de que funcione un país, pero bueno. No importa, porque nuestro amigo Dax,
sí
73,
sí,
necesitaba alimentar el amor con
pues
dinero.
Claro, güey.
Entonces, bueno, lo demás era usarlo para en cuentas, comidas. Pero ojalata. Al ser un plan social, todavía no tenía un trabajo. Era cobrar sin trabajar. Como un favor por el voto.
Póngale, claro,
como algo
bien
que le paga toda la masa productiva popular a aquel que quiere ir a vivir un amor fuera de
póngale,
su frontera.
Totalmente.
Bueno, en fin, la idea era que me llamaran, pero para trabajar, pero para asegurar
pero
la subsistencia
no
de ese dinero.
Sí.
No, bueno, la meta era que yo tenía que juntar $1,200 a Thousand Baby.
Ándale.
Para que mi amor se convierta, se
póngale,
cristalice.
Póngale.
Bueno, para ir a vuelta, estadía,
sí,
un par de flores, una
pues
caja
claro,
de bombones
sí,
y una chingada.
Salidas.
Pero de pronto,
ella
se comenzó a comportar de una forma un poco extraña.
Extraña
como si
extraña.
Sí, como si su novia a distancia viviera de un plan social.
Póngale claro.
Bueno, más cortante, como diciendo, qué interesante lo que me cuentas.
Sí, qué
me estoy
haciendo,
me estoy lavando los pies, claro.
Sí, sí.
Como que si le hablo o no en el día a ella no le importaba. Bueno, clavadazos de visto. Marca visto. Sí, así. Nunca descuidé la relación. Siempre hice todo lo que pude para
muy
mantenerla.
Bien,
hasta un plan social.
Pues claro.
Bueno, a pesar de ser a distancia, trataba de mantener un ambiente divertido, agradable y amoroso.
Juda.
Lo leí en un libro.
Sí, que sí, totalmente.
Sí, le escribía canciones. Ahora te compuse esta. Mi amor del Uruguay. Yo estoy aquí con un plan social, pero muy pronto.
Sí, sí, sí.
Muy pronto el amor. Y así.
Sí.
Y ya un poco emocionada, pero bueno, ya lo último como que se estaba apagando.
Pues claro, sí.
Sí, le compuse poemas, le compuse de todo, la verdad. Sí, sí, jugamos juegos.
Es que tenía mucho tiempo aparte.
Claro, además tenía mucho tiempo.
Sí que
y
sí.
Bueno, jugamos juntos juegos y así. Pero el día que cumplíamos un mes más, porque celebrábamos los meses,
sí,
un mes más, ella terminó conmigo.
Chale.
Sí, lo bochornoso fue la excusa. Me dijo que le gustaban las mujeres y que ella no me iba a hacer feliz. Bajo ningún punto de vista. Y yo le dije, pero... Las mujeres. Y así. Bueno, cuando esa pasó, me sentí fatal. Me sentí tremendo.
¿Qué hago?
Pues con mi plan social en la mano. Sin amor. Vale verga la vida. Pero bueno, he madurado bastante sentimentalmente. Y me tomé un día de luto. Así lo llamé yo. De esa manera lo bauticé. Sí, 24 horas de sufrimiento intenso. Ese día anduve mal todo el día. No hice nada. Prometí que solo ese día iba a estar mal. Pero el otro día iba a estar mucho mejor. Y las promesas a uno mismo se deben cumplir. Perfecto. Y así fue. Al otro día me levanté. ¡Unas castañuelas! Esa semana tomé todos los ahorros. Porque lógicamente... Yo tenía todo el dinero disponible para la bella doncella. Para el amor. Pero no habiendo amor... Ahora era rico, era millonario. Era el rey del plan social. Y entonces todos mis ahorros me hice unos lentes del carajo. Nuevos, caros. Una marca de puta madre.
Extraño.
Que cuando iba a cobrar el plan social...
Antes no veía nada.
Unos
lentes para sol.
Estaba enseguecido por el amor.
Claro.
Cuando iba a cobrar el plan social con esos lentes me decían... puta madre, ¿qué es esto? Este país así no puede funcionar nunca. Y yo le decía, es muy mi pedo. Yo con mi dinero hago lo que quiero. Y entonces nada, y buenísimo. Y bueno, seguí ahorrando. Y me gasté unos 30 mil pesos, que no sé cuántos dólares sean, en una PC completa, todo culo.
Perfecto.
Pero esas que tienen luces en el CPU, que la puta madre, con la cual me la paso jugando todo el tiempo. Y este es el país que avanza. Bueno, nunca me había ido tan bien. Y estoy muy feliz y agradecido por todo esto. Porque si me hubiera gastado en el viaje a Uruguay, su puta madre no podría estar jugando aquí.
Totalmente.
Y así, buena actitud y madurez. Ese es mi consejo.
Totalmente, sí.
Buena actitud y madurez. Un abrazo a ustedes, un beso a la muda y una rascadita en la cabeza al mico. La resistencia existe, carnales. Un abrazo para DAX73.
Trabajando San Luis, Argentina.
No, sí, si me sale algo, me sale. Claro, pero por el momento, lo importante es la actitud y madurez. Un abrazo para todos. Dice DAX73 de San Luis, Argentina. Damas y caballeros, llega el Gamaliel Chiapaneco en San Luis Potosí.
¿Cómo está Gamaliel?
Gamaliel dice el otro día,
ajá,
sin ninguna pinche razón en especial, me puse a pensar en esta frase que muchos padres, como yo, decimos. Cuando yo era chavo, nos salíamos a la calle sin pedos de inseguridad. Mis papás no sabían de mí hasta que volvían la noche. Y cosas así decimos los padres. Como para justificar que hoy no dejamos salir a nuestros hijos solos, culpando a la terrible situación de este mundo en estado de desintegración absoluta. Pero bueno, después recordé cuántas veces me madrearon y me asaltaron por andar en la calle de vago. Como cuando iba en segundo de secundaria, hace poco más de 20 años allá en mi natal Tuxtla Gutiérrez, mi señor padre decidió que era momento de comprarme una mochila nueva. Así que me dio lo que hoy en día serían más o menos unos 300 pesos, que para mí era un chingo de varo, y me dijo que fuera a una tienda del centro a elegir la mochila que yo quisiera. Sí, así que, decidí irme caminando hasta la tienda. No vivíamos tan cerca del centro, pero en esas épocas la ciudad tampoco era tan grande, así que en el camino hacia la tienda era más o menos de 2 kilómetros yendo por la avenida principal de la ciudad. Imagínense, amigos, caminando por las calles de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, y de pronto campanita. Gamaliel. Pero qué bonito momento,
imagen,
¿no?
Imagen bonita.
Sí, imagino, una imagen realmente bonita. Gamaliel, por favor, quédese con nosotros, y con Campanita aquí en la nave María Tijuana. Nosotros ya estamos listos para brindar.
Estamos todos.
Y brindamos. Brindamos por Mr. Cotito Reigns de Olavarría, por Minet la que pague, por el Perfect Glass, por Noe la chica que siempre la caga, por la China de las Sierras, por la Trica desintegrada, por el Santo Endiablado, por Zuzara de Mendoza, por James Cosmos, por la doctora Jaca, por el Psico Loco de Rosario, por David Dove de Mash, por Dark Angel de San
Whiskey,
y así nos
afirmamos Ricky Abordaggio.
Adiós, amigos.
Monitores por Life, por la pronto se escuchan a través de la rata, retransmisoras terrestres. Nos estaremos reencontrando el día de mañana.
Sí que sí, güey.
Eso sí, si alguien más por eso que nosotros así lo desea.
Póngale por caso.
El cirujano clandestino.
Ay, grande cirujano.
Ahí en Santa Cruz de la Sierra, un abrazo grande para el querido cirujano clandestino. Damas y caballeros, que agregar, esto ha sido, como siempre, un verdadero placer.
En Oaxaca se creen. La resistencia existe.
Aquí desde Los Cabos les habla la chica Almodóvar.
Hola, soy el Hot Pants, la voz de Los Cabos. Saludos.
Desde Cajo hasta Argentina, los saludo a tu amigo el Hombre Rata.
Mucho whisky, Nance Whisky, se reporta Homer desde Guadalajara, México.
De pedo cabrones, desde Mazatlán, les manda un saludo el No Me Dura Limpio el Auto.
El Conejo Valiente desde Querétaro, México.
Será esa banda de un señote Santana Califa, así que sí, la resistencia existe.
Whisky, whisky, Nance Whisky, 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 Nance.
Esto fue En caso de que el mundo se desintegre.